RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida al programa radial Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la radio UNAD Virtual. Les habla Arley Camelo Ciro, director del programa. En el ajetreado escenario educativo de hoy en día, la salud mental se ha convertido en un tema de creciente importancia. Los desafíos y las presiones que enfrentan los estudiantes, docentes y personal escolar son más evidentes que nunca. En este episodio del programa radial Éticamente se explorarán algunos ejes de análisis del tema de salud mental en el contexto educativo y las implicaciones que tiene este tema al analizarse desde la ética, desde la identificación de plan de acciones para una atención integral, los desafíos éticos que requiere tenerse en cuenta para regular las emociones y promover relaciones positivas y sanas entre los estudiantes, padres de familia, docentes, entre otros aspectos que revisaremos en este programa radial Éticamente.
En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Para abordar el tema de hoy, tenemos la participación en el programa radial Éticamente de Sandra Milena Jurado, a quien agradecemos en primera instancia por su disposición para acompañarnos en este episodio del programa radial Éticamente. Ella es egresada, graduada del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en la zona Amazonia Orinoquia. Hace parte del semillero de investigación Sinergias, adscrito al grupo de investigación Pensamiento, Sociedad y Cultura. Sandra Milena, gracias por estar aquí presente en este episodio del programa Radial Éticamente y bienvenida.
Cordial saludo para todos y todas. Para mí es un gusto y un honor poder estar compartiendo este espacio de crecimiento, de aprendizaje, y quizás también de información, porque aquí estamos también como en esa retroalimentación sobre un tema muy importante y que hoy en día realmente ha empezado a impactar notablemente todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Entonces aquí estaremos abordando el tema que vamos a del cual vamos a empezar a hablar.
Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, y este tema, por supuesto, será digamos que un episodio que escucharán tanto estudiantes, egresados y comunidad académica en general, y por tanto pues un tema digamos que allí muy muy importante. Bueno, antes de iniciar con el diálogo, la entrevista, quiero invitarlos a un corte de mensajes institucionales y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Y Regresamos nuevamente a Éticamente en la radio UNAD Virtual, después de este corte de mensajes institucionales. Regresamos con Sandra Milena Jurado, psicóloga egresada de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con quien abordaremos en términos generales todo el tema de salud mental y haremos una intentaremos hacer una reflexión desde la ética y todas esas implicaciones que tiene abordar este tema desde contextos educativos o escenarios escolares. Para ello quiero iniciar esta entrevista a Sandra Milena Jurado con la siguiente pregunta. Sandra, ¿cómo se aborda éticamente la promoción de la salud mental desde un plan de acción integral en estos contextos educativos?
Bueno, la promoción ética de la salud mental en contextos educativos a través de un plan integral implica considerar diversos principios clave. En primer lugar, se debe respetar la autonomía y dignidad de cada individuo, de esa manera garantizando que las acciones sean participativas y basadas en el consentimiento informado como primer principio. Este consentimiento puede ser que la institución lo aborde desde el área de psicoorientación. Ya sabemos que muchas instituciones ya hoy en día están, digamos, adoptando esa orientación por parte del área de psicología allí en las instituciones, como acciones de prevención y promoción, o que también los padres o acudientes o tutores lo avalen, tratándose de que estamos hablando de una población menor de edad. Esto aunado al principio de confidencialidad, por supuesto, el cual es crucial para proteger la privacidad de los estudiantes, compartiendo información solo y cuando haya un riesgo claro. ¿Y esto por qué? Porque precisamente ellos se encuentran en unas edades muy susceptibles en los cuales ellos están experimentando muchos cambios también como cognitivos, como emocionales, como psicológicos, interactuando con nuevas personas. Y lo que queremos es poder generar un acercamiento que permita una interacción de apoyo y orientación ante las situaciones y desafíos que ellos se enfrentan a diario. Por otro lado, un enfoque holístico aborda aspectos también emocionales, sociales y académicos, abarcando también tanto la prevención como la intervención. Esto requiere la capacitación, y aquí vamos también con todo el personal en general que labore en las instituciones, para identificar señales de alerta y ofrecer apoyo adecuado. Y no vamos a hablar solamente del personal docente, porque a veces creemos que solamente los docentes o los que están encargados, digamos, de enseñar la parte académica son los comprometidos o responsables de alguna manera, por decirlo así, sino también del personal administrativo. ¿Por qué no incluir todo el personal que labora en una institución en general? Ya que esto nos va a permitir tener una imagen panorámica mucho más amplia en la detección temprana de estas señales de alerta, que pueden generar un riesgo para la salud integral de los estudiantes. Por supuesto, debemos tener en cuenta las rutas de atención para cada situación dada y respetar los protocolos pertinentes y las medidas viables en cada institución. Sabemos que cada institución pues tiene unas rutas de atención para distintas situaciones que se presenten, ¿sí? Con el fin de establecer los vínculos con profesionales del área de la salud psicológica o especialistas de salud mental, quienes son las personas encargadas de continuar ese acompañamiento idóneo en cada circunstancia. Y por supuesto, esto es llevado a un campo de garantizar acceso a recursos de calidad y promover la inclusión, adaptando estrategias a diversas identidades culturales y de género. Entonces, de esta manera, también hablamos de la normalización de conversaciones sobre la salud mental puede ayudar a combatir este estigma. Sabemos que hoy en día todavía hay ese estigma de hablar de salud mental, de la parte psicológica, de pronto buscar ayuda en esta área. Entonces, todavía muchas personas, y hablando de la población estudiantil como tal, niños, niñas y adolescentes, todavía se inhiben y se encierran en sus propios problemas, se encierran en sus propias situaciones por miedo, por temor, por pena. Entonces, al promover esa normalización, nosotros también podemos ir creando un ambiente donde se hable abierta y honestamente sobre la salud mental. Y esto puede marcar mucho la diferencia. Al compartir también historias de superación, brindar información precisa y normalizar la búsqueda de ayuda psicológica, se puede reducir este estigma y alentar a las personas a tomar medidas para cuidar su bienestar emocional, brindándoles, digamos, allí a los estudiantes por medio de los programas de promoción, prevención e intervención, y también que ellos puedan transmitir, digamos, esos mensajes o eso que ellos van aprendiendo también lo puedan transmitir a sus familias y en sus comunidades. Este proceso realmente es crucial, ya que pueden ofrecer recursos y un apoyo, y es un espacio mucho más seguro para discutir temas relacionados con la salud mental. Entonces, aprovechar estas instituciones educativas podemos hacer fomentando un entorno en que los estudiantes se sientan mucho más seguros al buscar ayuda. La evaluación constante de estos planes asegura la efectividad y permite las mejoras continuas. ¿Por qué? Porque no, a veces vamos y hacemos algún plan de acciones y lo dejamos hasta ahí. Si nosotros hacemos un plan de acciones con mejoras continuas, con un seguimiento continuo, esto va a abordar una mayor efectividad en los resultados, en la transformación que podamos impactar allí a los niños, niñas y adolescentes de las instituciones. Entonces, de esta manera, abordar éticamente la promoción de la salud mental en entornos educativos involucra la equidad, el respeto y la creación de un ambiente que respalde el bienestar integral de todos los estudiantes.
Muy importante lo que tú mencionas respecto a esta pregunta de abordar éticamente la promoción de la salud mental en contextos educativos, lo que implica una creación, mencionabas en algunos apartados, de un plan de acción o de planes de acciones que sean integrales, que prioricen el bienestar emocional y psicológico de los y las estudiantes y el personal educativo. Esto creo yo que dentro de ese análisis que nos ofrece, comienza con un enfoque proactivo que destigmatice las conversaciones sobre salud mental, lo mencionabas en la respuesta a esta pregunta, y que pues por ende se promueva la conciencia y la comprensión de lo que implica hablar de salud mental. En ese orden de ideas, digamos, quiero dar paso a una siguiente pregunta. Digamos que considerando las conductas problemáticas y los desafíos emocionales en el entorno escolar, ¿de qué manera se integran principios éticos en las estrategias propuestas para regular las emociones y promover las relaciones positivas entre los estudiantes?
Bueno, profe Arley y demás oyentes, al priorizar la salud mental en el entorno escolar, se promueve un bienestar integral que va mucho más allá de la mera adquisición de conocimientos académicos. Y esto lo hemos empezado a ver de una manera con un mayor auge en los últimos años. Reconocer y atender las necesidades emocionales y psicológicas de los estudiantes refleja un respeto profundo por su desarrollo completo como individuos. Esto se conecta directamente con los principios éticos de autonomía y beneficencia, donde se busca no solo respetar su rol como estudiante, sino también actuar en su mejor interés y bienestar. De esta manera puedo decir que la integración de principios éticos en las estrategias propuestas para regular las emociones y promover relaciones positivas entre los estudiantes en el entorno escolar es esencial para crear un ambiente de aprendizaje saludable y constructivo. Esto se justifica en varios aspectos claves que pues quiero traer a mención en este momento. En primer lugar, se promueve la empatía, permitiendo a los estudiantes comprender y respetar las emociones de sus compañeros, lo que a su vez fomenta la tolerancia y la comprensión mutua. La empatía también desempeña un papel crucial en la prevención del acoso escolar y en el fortalecimiento de las relaciones positivas. En segundo lugar, La resolución ética de conflictos se basa en el diálogo, la negociación y el respeto, y sabemos que estos son, son principios, yo creo que de toda la vida, ¿sí? Pero si nosotros hacemos énfasis, auge, fortalecemos estos principios en las instituciones, seguramente vamos a empezar a ver una transformación en las conductas y en los comportamientos. Entonces, estos diálogos, esta negociación y el respeto por las opiniones y sentimientos de los demás contribuye a prevenir comportamientos disruptivos. Al mismo tiempo, se inculca la responsabilidad personal, ayudando a los estudiantes a reconocer el impacto de sus acciones y emociones en los demás. La ética también implica promover valores morales como la honestidad, la justicia y el respeto. Acá estamos solo mencionando algunos, porque sabemos que es una gama muy grande también de valores y de aquellos que se van desprendiendo unos de los otros. Lo que sí es fundamental para mantener un entorno escolar positivo y seguro. Sabemos que si tenemos en cuenta estos valores, si tenemos en cuenta estos principios de manera ética, sabemos que vamos a poder impactar de una manera significativa en el comportamiento, en las conductas, en el clima escolar como tal. Además, se destaca también la importancia de la inclusión, y esto es un tema que hoy en día pues está abordando muchísimo, pero la idea es poder hacer una inclusión realmente que no sea solo de palabras, sino que realmente los hechos reflejen que hay una inclusión de verdad. Y en el respeto de la diversidad, evitando la discriminación y fomentando la convivencia positiva. Y en tercer lugar, la participación y la toma de decisiones democráticas en la escuela son aspectos éticos que enseñan responsabilidad cívica y valoran las opiniones de todos. Finalmente, el comportamiento ético y la gestión de emociones por parte de educadores y personal escolar sirven como modelos a seguir para los estudiantes. Pero sabemos que también hay modelos que son un poco complicados de seguir. Entonces ahí es donde también está esa otra contraparte y ese trabajo por parte de los docentes, de las personas que están allí como mentoras, como educadores. Entonces también de ellos mismos promover esa parte de que cómo es mi comportamiento, qué tanto ejemplo estoy dando, cómo es mi conducta con los estudiantes y cómo, por qué quiero recibir de ellos, pero qué estoy dando yo. Es así como la integración de principios éticos en las estrategias escolares para regular las emociones y promover las relaciones positivas entre los estudiantes es esencial para cultivar un entorno de aprendizaje que no solo se centra en el rendimiento académico, sino también en el desarrollo personal y social de los estudiantes, preparándolos para ser ciudadanos éticos y compasivos en la sociedad.
Nos quedamos con a modo de síntesis, con un eje clave en tu intervención, y tiene que ver con lo siguiente, que en el entorno escolar o en los entornos escolares, la integración de principios éticos en las estrategias para regular las emociones y promover las relaciones positivas entre los estudiantes es fundamental, como usted lo ha mencionado, para crear un ambiente de aprendizaje saludable, respetuoso. Incluso mencionabas en esta última parte que va más allá de ello, ¿no? Entonces, para dar paso y continuar con el desarrollo de esta entrevista, de este diálogo sobre el tema que nos convoca, quiero preguntarte si desde una perspectiva ética, ¿cómo se justifica la importancia de fortalecer factores protectores específicos en la salud mental de los estudiantes? ¿Y cómo se espera que estos contribuyan al desarrollo de un clima escolar más ético y propicio para las relaciones positivas?
Bueno, qué gran pregunta. Y realmente quiero comentarles a nivel personal que cuando Digamos que estamos hablando de un tema que trabajé durante mi segunda etapa de prácticas, o prácticamente inicié en la primera etapa y la continué en la segunda, pero ver que los factores protectores ayudan, hacen una influencia trascendental en la vida o en la transformación de cuidar esa salud mental, realmente fue un trabajo muy, muy, muy bonito y de verdad de mucha satisfacción. Pero entonces quiero hoy que partamos aclarando qué son los factores protectores en salud mental, ¿sí? Quizás es un tema que hemos escuchado muchos, pero vamos a definirlo según Amar Llanos y Acosta 2003. Ellos dicen que son recursos o condiciones con los que cuentan las personas como mecanismo de defensa ante las situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional, favoreciendo el manejo de emociones, la regulación del estrés y permitiéndoles potencializar sus capacidades humanas. Acá estamos hablando a nivel general, no solamente para los estudiantes, sino también para las personas en general. Entonces son herramientas, son mecanismos de defensa con los cuales pueden las personas contar en ese momento de crisis, en ese momento de riesgo, en ese momento en que estén pasando alguna situación. Además, el fortalecimiento de los factores protectores en la salud mental contribuye a la promoción de la igualdad y la justicia. Al brindar apoyo equitativo en la salud mental, se aborda las posibles disparidades y se garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a los recursos y cuidados necesarios. La finalidad de este proceso es precisamente cultivar relaciones respetuosas y empáticas entre los estudiantes, con el personal educativo, también al nivel familiar y también con la misma sociedad. Al promover habilidades de comunicación y resolución de conflictos, se fomenta la empatía y se les enseña a los estudiantes a considerar las perspectivas y emociones tanto de sí mismo como de los demás. Asimismo, la regulación emocional es un factor determinante en el establecimiento de las relaciones positivas, ya que cuando una persona puede tener una regulación emocional, influye en la manera en cómo los estudiantes responden ante las distintas emociones y sentimientos que se generan por distintas situaciones, ¿sí? Sabemos que ellos, los niños, niñas, adolescentes, ¿sí?, están a diario enfrentando una fluctuación de sentimientos, de emociones, de cambios que hacen que sus conductas sean demasiado cambiantes. Entonces, el hecho de pronto de ellos aprender a identificarlas como primer paso para luego gestionarlas de manera efectiva, eso hará que su respuesta y sus relaciones, por supuesto, también puedan ser más cordiales, más efectivas y mucho más saludables. Estas competencias éticas son esenciales para establecer conexiones saludables y respetuosas con el entorno escolar y a su vez con la sociedad en general. Asimismo, la enseñanza de valores éticos como la responsabilidad, la empatía, volvemos a hablar de la empatía y de pronto diremos, bueno, ¿por qué hablamos tanto de la empatía? Realmente es un valor primordial y yo creo que a nivel social, pero principalmente también allí a nivel estudiantil, en las instituciones, el respeto propio y hacia los demás. Esto contribuye a la formación de ciudadanos conscientes y éticos. Sabemos que todos los niños y adolescentes, jóvenes, el día de mañana van a ser ciudadanos que van a ser parte del futuro, de una región, de una comunidad. Y por tanto, las semillas que allí empecemos a sembrar es lo mismo que ellos van a dar el día de mañana. Y para tener presente un clima escolar que valora la salud mental y promueve relaciones positivas, está sembrando, como decía, las semillas para una sociedad más compasiva y justa en el futuro.
Muchísimas gracias, Sandra, por el contexto que nos brindas a partir de esta pregunta relacionada con el tema de salud mental en contextos o escenarios escolares y la importancia que tiene este de analizarse desde una perspectiva ética. Quiero, en ese orden de ideas, preguntarte cómo, a la luz de las ideas de Goleman y Martin sobre educación emocional y bienestar colectivo, ¿cómo se puede argumentar éticamente que la inclusión de la educación emocional en el currículo escolar promueve un desarrollo emocional ético y una madurez emocional considerada para enfrentar las diversas situaciones de la vida que pueden enfrentar pues, los jóvenes específicamente? Entonces, no sé qué nos puede brindar, qué contexto nos puede brindar frente a esta pregunta.
Bueno, la inclusión de la educación emocional en el currículo escolar es un tema que yo creo que hoy en día está siendo bastante discusión. Todavía no, yo creo que es como, no sé si, de hecho, a nivel personal es parte de un sueño, de un deseo, de un anhelo que sea así, porque sabemos que la parte emocional en los niños, niñas y adolescentes puede intervenir de la manera positiva o negativamente en todas las áreas de la vida y en el desarrollo integral de una persona. Entonces, se justifica plenamente a la luz de las teorías de varios autores. Ya sabemos que encontramos varios autores que cómo hablan de la salud mental y de toda la inclusión de la educación emocional en los contextos educativos. Pero en esta oportunidad vamos a abordar a partir de las ideas de Goleman y de Martin. Por un lado, Daniel Goleman resalta la complejidad de las emociones y la necesidad de saber identificarlas para gestionarlas y controlarlas. Esto establece la base para argumentar que la educación emocional es esencial, ya que capacita a los estudiantes para comprender y manejar las sutilezas emocionales, promoviendo así un desarrollo emocional maduro y resistente. Por otro lado, Martin F. 2021 destaca la importancia de aprender a canalizar y gestionar las emociones, especialmente en la etapa adolescente, que es propensa a desequilibrios emocionales debido a cambios físicos, psicológicos y cognitivos como todos los que ellos están inmersos en por su etapa, y pues que hemos mencionado a lo largo del tema en este programa. De esta manera, la inclusión de la educación emocional en el currículo escolar se apoya en la idea de que esta etapa de la vida requiere un enfoque particular en el desarrollo emocional, ya que los adolescentes experimentan una amplia gama de emociones y fluctuaciones en su autoestima y en su autoconcepto, afectando de manera positiva o negativa tanto su interacción con los demás como en la percepción de sí mismo. Ellos a diario se enfrentan a una serie de situaciones que ven complicadas como tramitar o sobrellevar. Sabemos que a veces cuando somos padres o cuando estamos en una situación externa que vemos desde otra mira, las situaciones de otra persona, a veces solemos no darles importancia, a veces minimizamos sus motivos, a veces minimizamos sus problemas, sus dilemas, todo aquello a lo que ellos se enfrentan, y no debemos, menguarles ese valor, sino siempre estar atentos y pendientes de lo que ellos puedan estar sintiendo, pensando o a lo que se estén enfrentando sin restarles valor. Desde una perspectiva ética, la educación emocional se convierte en un imperativo moral, ya que proporciona a los estudiantes las herramientas o mecanismos para entender y gestionar sus emociones de manera ética y considerada. También les ayuda a comprender cómo sus emociones pueden influir en sus relaciones, promoviendo la toma de decisiones y el desarrollo de las relaciones interpersonales saludables. Además, al equipar a los estudiantes con habilidades emocionales, la educación emocional contribuye al bienestar colectivo al preparar a individuos o personas capaces de enfrentar las diversas situaciones de la vida con empatía, resiliencia y consideración ética. Esto no solo va a beneficiar a los propios estudiantes, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más comprensiva, consciente y que las nuevas generaciones puedan aportar un impacto transformador en conductas relacionadas con la salud mental. De esta manera, sabemos que esa inclusión de la educación emocional va a transformar esos espacios, va a permitir también que esos ámbitos académicos, por supuesto, mejoren su ambiente, su clima escolar y también académicamente un estudiante va a tener mucho más desarrollo, mucho más crecimiento en todos sus entornos y va a estar preparándose para ese adulto que va a llegar de ser ese padre de familia el día de mañana, ese empleado en una empresa, ese comerciante, ese empresario, emprendedor. Entonces, para esto se van a estar preparando y de esta manera podemos hacer, permitir o influenciar de que esas personas aún sean mejores y que lleguen a impactar la sociedad de una manera significativa.
Muchísimas gracias, Sandra, una vez más por este contexto que nos permite pensarnos este tema de la salud mental en contextos educativos, allí es de esa perspectiva también de inclusión de la educación emocional como un análisis también desde esa línea ética, por así decirlo. Hemos visto, hemos abordado el día de hoy la importancia que tiene este tema desde un análisis, desde una perspectiva ética, en la medida en que allí nos permite explorar cuán importante es la promoción de la equidad, de la formación de ciudadanos éticos, la prevención, que se puede brindar a nivel personal y social frente a este tema. Estos elementos, pues, sin duda permiten desplegar allí un análisis ético esencial, pues, para la construcción de una sociedad más justa, compasiva y ética. Entonces, en ese orden de ideas, quiero invitarlos para que vayamos a un corto de mensajes institucionales y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Nuevamente estamos aquí en el programa Éticamente de la Radio UNAD Virtual después de este corto de mensajes institucionales. Hemos llegado al final de este programa y solicitar aquí amablemente a Sandra Milena Jurado, psicóloga egresada de la UNAD, que nos permita compartir aquí algunas reflexiones, conclusiones en torno al tema que hemos abordado. Quisiera que por favor nos compartieras esas conclusiones, algunas ideas finales, antes de llegar al final de este episodio del programa Éticamente.
Bueno, así como para concluir, la ética en la educación es esencial para el desarrollo integral de los estudiantes. Yo creo que ya lo hemos abordado durante todo el programa. La inclusión de principios éticos en el entorno escolar va mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos académicos. Ayuda a moldear el carácter de los jóvenes, a fomentar la empatía, la responsabilidad personal y los valores morales. Esto contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para ser ciudadanos responsables y con mayor compromiso ético en la sociedad. También, por otro lado, la construcción de un ambiente escolar positivo es responsabilidad de todos. Todos quienes, no solo los educadores, sino también los estudiantes, los padres o acudientes, cuidadores y el personal escolar en general, tienen un papel que desempeñar en la creación de un entorno escolar ético y positivo. La gestión de emociones y relaciones entre los estudiantes crea un ambiente escolar mucho más seguro y armonioso. De esta forma, la colaboración y el compromiso de todos los actores son esenciales para cultivar valores y relaciones que promuevan el bienestar emocional. Esto a su vez, ¿qué vamos a obtener? Facilitar un aprendizaje mucho más efectivo, ya que los estudiantes se van a sentir valorados y respetados, lo que les permite concentrarse en su crecimiento académico y personal y en el éxito de ellos académicamente, pero también personal, y también allí vamos a ver transformados a nivel familiar y en la sociedad. Entonces es un compromiso de todos y a veces, y acá quiero como extender un poco, y es que a veces los padres o las familias creemos que es responsabilidad solo de las instituciones, cuando la primera institución que empieza a enseñar principios éticos, que empieza a enseñar valores, es la familia. Entonces, de allí sale el niño, va a la institución y allí va a haber como un fortalecimiento, ¿sí? Se van a fortalecer otros lazos, otros vínculos, va a haber otro sistema de aprendizaje, pero el acompañamiento debe ser continuo. ¿Sí? No es cuando yo entro a mi hijo a una institución y me desprendo ya, como que me desentiendo, sino que mi compromiso debe seguir. Nosotros como padres entramos a estudiar también con nuestros hijos, acompañándolos en todos los procesos, no solamente académicamente, sino en todos los procesos que ellos puedan vivir, en las situaciones a nivel emocional, a nivel social, a nivel de las situaciones que ellos puedan experimentar. Ese acompañamiento para ellos es primordial. Yo creo que si hacemos esto, podemos empezar a transformar también como ese ambiente que ha empezado a causar grandes riesgos, ¿sí? Grandes señales de riesgos allí en las instituciones y como hemos visto. Entonces, la invitación es para que podamos estar mucho más atentos de nuestros hijos, de las personas que están allí, así mismo educadores también. No es porque a veces también los educadores suelen tildar a un niño, una niña de alguna manera, pero no conocen su entorno, no conocen sus circunstancias y a veces somos un poco insensibles con esos aspectos y eso hace que podamos incluso deteriorar más su personalidad, más su situación que esté viviendo y lo esencial es poderle mostrar esa mano amiga, esa línea a seguir de pronto de ayuda y de apoyo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Sandra Milena, por acompañarnos, por brindarnos un contexto allí de análisis frente a este tema de gran importancia. Hemos llegado al final de este episodio del programa radial Éticamente. Agradecer una vez más a Sandra Milena Jurado, egresada, graduada del programa de Psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Gracias por acompañarnos en esta emisión del programa radial Éticamente, un encuentro de diálogo con la ética. Asimismo, agradecemos a la audiencia que nos acompaña en esta emisión. Los invitamos a que nos sigan acompañando en un próximo episodio del programa radial Éticamente.
¿Ha
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.